va penetrando esta ideología del egoísmo, del odio contra el ausente o contra el distinto,
que es el fascismo,
que vemos en Estados Unidos desde el gobierno, pero que luego cala a toda la sociedad, ¿no? Este convertir al adversario en enemigo es el primer bombardeo a los cimientos de la democracia.
Bueno, pues el presidente del PP de Andalucía acaba de firmarlo con todos los honores y es aliado de Vox y de su prioridad nacional.
Siempre le abre la puerta a los conservadores.
Que no solamente podemos intuirlo, sino que ya podemos masticarlo.
Al fascismo le dejan la puerta entreabierta, se te cuela.
Porque no son la mayoría, pero le dejan la puerta abierta sobre todo los sectores
Hitler
conservadores.
Hitler sin von Papen no habría sido.
Oye, que tengo que despediros. Claro. Y ahí tengo que decir, José María, por cierto, que he visto una foto tuya con Martínez Soler. Vaya bigotazo que tenías en esa época.
Bueno, era joven.
Vamos, me río yo del de Darío Adán.
Sí, te iba a decir, Peris, haciéndome un homenaje, pero en tiempo inverso.
Creo que la foto era de hace unos 40 años, por ahí.
¿Y cómo te
el tiempo es relativo, que lo hablábamos.
¿Cómo te ha llegado esa foto?
La ha puesto Martín
Soler. ¿Redes?
En una crítica muy favorable a un libro tuyo, y en esa crítica ha puesto esa fotografía, y me ha gustado mucho verla.
Es que escribí un libro póstumo, por así decirlo.
¿Tú? Anda. José María, Darío Dante, Mauro Triargo, Carla Berrocal.
Lo digo porque vino la pandemia y ya no se abrieron las librerías. Al día siguiente de la presentación fue el cierre. Yeah. Y entonces, bueno, todos a casa, y el libro se titula El corazón con que vivo, lo has citado, lo cita Martínez Soler, y trata de la reconciliación, de cómo se las apañaron en un pueblo donde el golpe de Estado hizo que al ayuntamiento, que estaba encerrado, lo juzgaron por rebelión, y los fusilaron a todos.
Pues mira, es una buena manera acabar con esa palabra, reconciliación. Darío, Mauro, Carla, José María Pérez Peridis, Julio Rey, que paséis todos un gran verano. Y cuidado próxima. Ahora cuando salgáis.
Besos. Gracias. Muy grandes. Besos.
Un besito.
Un abrazo.
Un abrazo.
A vivir, que son dos días. Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour
Gandía. Te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bairén and Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de Unique, con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido, que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta, donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bairén and Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
Suena bien.
4,3 litros de consumo a los 100.
Suena a Qashqai e-Power.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales.
Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos pendiente del incendio en Girona que se originó en la tarde del viernes en la Bisbal d'Empordà. Ya ha calcinado 2.300 hectáreas, las llamas han alcanzado 10 casas y hasta ahora permanecen 10.000 personas confinadas en 7 municipios. No tenemos el sonido de las labores de extinción del fuego. Los bomberos ya han conseguido estabilizar el 70% del flanco derecho. Además, hasta ahora está previsto que el presidente Salvador Illa actualice los datos del incendio. Allí está Carlos Couso, Radio Girona. ¿Qué más sabemos?
Hola, buen día. El presidente está aquí desde primera hora reunido con los técnicos y en nada va a actualizar el balance del incendio. También va a mantener, eso lo sabemos, la obligación de confinamiento en los pueblos que más cerca tienen el fuego y va a reiterar la petición de no movilidad para los que tenían pensado ir a pasar el fin de semana en la Costa Brava. Los datos que tenemos a esta hora, a falta de esta última actualización que va a dar ahora el presidente, es que el fuego ha afectado a unas 12 casas, hay 100 personas evacuadas y el fuego ha afectado ya unas 2.300 hectáreas. El objetivo de los bomberos y de la UME, están aquí desde ayer con 100 militares, es cerrar el flanco derecho y evitar así que pueda llegar a afectar una zona de 30.000 hectáreas cerca de Girona y hacer lo mismo en el flanco izquierdo, evitando en esta zona que el fuego avance en casas y en urbanizaciones cerca, muy cerca de la Costa Brava.
Precisamente la temperatura será clave para apagar las llamas. En Girona se esperan hasta 38 grados de máxima. Además, hoy Cataluña está en aviso naranja por altas temperaturas junto a otras 5 comunidades autónomas y mañana se espera que comience la segunda ola de calor de este verano. Repasamos el mapa del tiempo. Beatriz Carmona, buenos días.
Buenos días, Lorena. Aparte de Cataluña, activan el aviso naranja Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid. Otras como Aragón, Castilla y León y Valencia activan el amarillo. Como preludio a la ola de calor, en puntos del sureste peninsular se llegarán a los 40 grados, como es el caso de Ciudad Real, Mérida o Huelva. Más llamativo en el norte, como Ourense y Pontevedra, que rondarán también los 38 grados. Acompaña el cielo prácticamente soleado en casi todo el país, con solo algunas nubes muy escasas en zonas del litoral cantábrico y de Ceuta y Melilla, que se disiparán a lo largo del día.
Este sábado se espera movimiento en las carreteras por la operación salida debido a las vacaciones de verano. Solo este fin de semana se prevén casi 5 millones de desplazamientos. Conectamos con la DGT, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora van a encontrar un accidente que complica en Cantabria la autovía A8 en los entornos de Colindres, ya en sentido Torrelavega, donde encontrarán alrededor de un kilómetro de retenciones. Circulación lenta ya de salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, en Barcelona en varios puntos, en la AP7 en Martorell sentido Tarragona y también en Montmeló hacia Girona y ya la C32 en Alella y C60 en Argentona, todo hacia Mataros. Se complica en Valencia la A7 en Alginet sentido Alicante, en Jaén la 44 en Cárcheles hacia Motril y en Sevilla la 49 en Benacazón, dirección Huelva por incendios forestales, siguen cortadas en Girona la GI660 y GIV6612 y en Zaragoza la A129.
Del exterior, hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Este 4 de julio se cumplen 250 años y se espera que esta noche Donald Trump haga su discurso oficial en Washington como presidente de Estados Unidos. Antes se ha referido a la guerra en Irán. Dice que el régimen de los ayatolás está deseando llegar a un acuerdo. Y desde el Monte Rushmore, con las cabezas de granito de 4 de sus predecesores, Trump ha añadido que Washington ha concedido a Teherán una semana de tregua por los funerales de Ali Khamenei. El régimen iraní está celebrando durante todo el fin de semana estos actos como muestra de su fortaleza en la guerra. De la información del deporte en el Mundial, victoria de Argentina. Oscar Gido, buenos días.
Hola, Lorena, muy buena. Victoria sufrida del equipo de Scaloni, que ha completado esa madrugada los octavos de final del Mundial junto a otras dos selecciones, Egipto, que ganó Australia los penaltis, y Colombia, que esta madrugada ha superado por 1-0 a Ghana. Argentina, que ha sufrido contra Cabo Verde, más de lo esperado, a pesar de flaquete, ese 3-2 de la prórroga. Cuéntanos, muy buenas.
Muy buenas. Argentina necesitó la prórroga para superar a Cabo Verde y clasificarse para los octavos de final, en los que se medirá a Egipto. La albiceleste se adelantó dos veces con goles de Messi, que ya suma 7 en el torneo, y Lisandro, pero en ambas ocasiones igualaría a Cabo Verde. El gol del Cuti Romero ya en el segundo tiempo de la prórroga resultó decisivo. Argentina vivió una pesadilla con final feliz. Cabo Verde, que ya había empatado con España y Uruguay en fase de grupos, cerró con sabor amargo uno de los caminos más sorprendentes de la historia de los mundiales.
Los octavos de final, que empiezan hoy con dos partidos, a las 7 Canadá, Marruecos, y a las 11 Paraguay, Francia. Los dos los contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER, Juventud de Francia, que empieza hoy en Barcelona.
Es todo, más información dentro de una hora. Ahora sigue a vivir con Javier del Pino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
Armed. Cero miedos. Dos que se aman. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
¡Al!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre, solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda, web y app.
¡Qué calor! ¿Te vienes al agua?
No, 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 me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor.
Ya, eso pasa.
Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Gandía. Cadena SER.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandia.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Cadena SER, el poder de la conversación.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Estos son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Bueno, Manuel, ¿qué tal tu transitar por este programa?
¿Quieres volver a tocar? ¿Me suena, no?
Sí, por favor, tío. Oh, haz tu magia.
Ya, no, ya lo hablaremos. ¿Eh?
Yo quería ir como invitado otra vez.
No, pero ya viniste.
Sí, he ido unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy...
Ya disponible un nuevo episodio con Manel Fuentes. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
Cadena SER. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Vamos a Roma a hacer un repaso particular a la prensa local española e italiana. Íñigo Domínguez, ¿cómo estás, Íñigo? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, todo bien.
¿Todo bien?
¿Ninguna
novedad respecto al Papa? ¿No ha anunciado ninguna?
Bueno, sí, ha habido un cisma, ¿no te has enterado que ha habido un cisma?
Sí, hombre, lo he leído el titular, pero tampoco me ha interesado mucho, ¿eh?
No era para parar las máquinas, pero bueno, era gracioso todo, ¿no?
Era gracioso.
O sea, los frikis ahí con los guantes rojos y bueno, en fin.
El que quiera leer más, que busque en la web del País lo que Íñigo ha publicado sobre ese cisma. 638-855-349 para enviarnos fotos o enlaces a noticias de los periódicos locales y regionales, españoles o italianos. Ahí hemos recibido algunas de las noticias que contamos ahora, que arrancamos en Elche con un robo poco convencional. Lo que tenemos delante es la foto del atestado policial, que podría ser perfectamente el escaparate de una juguetería, ¿no?
Sí, de un imaginario, ¿no? No sé si eso es un poco viejuno, lo del imaginario, ya no sé si existe o no, pero bueno, era eso con la puerta pequeñita para entrar, ¿no?
Así.
Gracioso. Una vez entre gatas, en fin, bueno,
por hacer la gracia.
Vamos a dejarlo. Aquí tenemos una foto que parece realmente un escaparate, más que... ¿Por qué? Porque sale la típica mesa de la Policía Nacional, donde uno suele ver pistolas, metralletas, yo qué sé.
Sí, droga.
Bueno, por lo que hay son cajas de Lego. Entonces todo lleno, ¿no? Como si fuera el día de los Reyes Magos en comisaría. ¿Y esto qué es? Bueno, las provincias. Detenido en Elche un hombre por el robo de varias piezas de colección de Lego valoradas en más de 10.000 euros. Y luego en el subtítulo tenemos una importante lección del uso del artículo, ¿no? Porque dice, la víctima era propietario de una tienda de productos de una conocida marca de juguetes. ¿Cómo de una conocida?
Pero si ya han puesto el Lego en el titular.
Por eso, la conocida marca, como claro. Si fuera una, ¿no? Pero bueno. Pues esto es un hombre que roba, un varón de 31 años, que roba en una vivienda unifamiliar de la pedanía ilicitana de Torrellano. Y roba, pues eso, era un coleccionista que coleccionaba Lego y bueno, pues se lo llevó todo. Y le han pillado, había vendido ya dos packs a tiendas de compra y venta de juguetes, pero lo demás, bueno, pues lo incautaron.
Pero es que creo que algunos de los ladrillos de Lego, ¿no? Sí, de ladrillos. Las piezas eran prácticamente imposibles de conseguir en España. De hecho, es que a mi hija le gustan mucho los Legos. Le mandé la noticia, esto de detenido un hombre por robar Legos de 10.000 euros. Sí. Su respuesta fue, no le culpo. es lo que tienen los delincuentes. Oye, seguimos con un clásico ya de esta sección, conductores desorientados en Google Maps.
Sí, además aquí tiene delito. Bueno, ahora vemos por qué. La Voz de Galicia. Dos turistas valencianas se quedan bloqueadas en el monte por culpa del GPS tras visitar San Andrés de Teixido. Que, bueno, son dos turistas valencianas que la visita a San Andrés de Teixido tiene gracia porque ya sabes que en Galicia se dice que va de muerto quien no fue de vivo, ¿no? Tienes que peregrinar allí alguna vez porque si no, maldición, tienes que volver de muerto y además convertido en algún tipo de animal, ¿no? Por eso en las inmediaciones del santuario, que es un sitio precioso, pues si ves un bichito no lo pises, ¿no? Porque a lo mejor es un peregrino, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, todo este contexto para hacer ver que yo no sé cuántos insectos aplastaron estas señoras con su coche porque se metieron por una pista forestal por un error. Y bueno, tú vas con el GPS del coche, giras, hay una pista forestal y ¿cuánto tardas en pararte pensando aquí no es?
Unos pocos metros, ¿no?
Bueno, recorrieron 9 kilómetros. 9 kilómetros, ¿no? Por una pista de monte que al final dijeron, bueno, por aquí no va a ser.
Que iban hablando y no.
Bueno, era de noche, pasadas las 10 ya tuvieron que llamar a emergencias, rescate de efectivos de la Guardia Civil, bueno, en fin. La operación duró 4 horas y, bueno, moraleja, lo que les dijeron los agentes, una vez que pierdes el asfalto, da la vuelta, diga lo que diga el GPS.
Es verdad. Esta frase de por aquí no va a ser, todos la hemos pronunciado alguna vez. Bueno, también relacionado con la conducción, ahora en Valencia, esto lo publicaba Las Provincias hace un par de días.
Sí, lo llamativo que es la foto, ¿no? Que, bueno, lo que describe el titular, imprudencia en la A7, 2 puntos. Conduce con una mano mientras con la otra sujeta una bicicleta. Bueno, por lo menos había puesto las luces de emergencia, como para hacer indicar que estaba en una situación rara, pero bueno, es que iba, se ve, saca la mano por la ventanilla sujetando la bici que lleva encima.
En la A7, no era una carretera.
No, en la A7, sentido Valencia, concretamente.
En Mallorca es la buena acción del día. Lo que pasa es que yo te diría que leas el titular y no leas el subtítulo.
Es que yo he pensado lo mismo.
Yo me imagino.
Esto no lo habíamos preparado.
Tenemos una mente parecida. Venga, adelante con Última Hora. Un turista
encuentra 1 kilo de cocaína en la playa de Muro y lo entrega a los socorristas.
¿Qué pensamos los dos cuando leemos eso?
Qué detalle, ¿no?
Oye. No, yo pienso, los socorristas huyen corriendo con la droga, ¿no?
Claro, yo he pensado que, oye, qué detalle que se lo regala a los socorristas en vez de quedárselo, ¿no? Porque es una profesión con estrés, todo el día allí pendiente.
Ya, pues, para que los socorristas ya... No, no,
pero
el subtítulo...
no es que se lo regale, no, es... Luego, el personal de salvamento avisó de inmediato a la policía local.
No, era un ejercicio de compartir bienes. Era
no era un regalo, porque identificó a los socorristas a la autoridad constituida en ese momento.
Detalle final.
Eso. Bueno, al final es lo mejor.
Sí.
El paquete se encontraba envuelto con una fotografía de Jesucristo y la frase, se abre comillas, siempre vivirás en el recuerdo de todos tus amigos, compadre.
¿A quién? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿No?
No, sí, es que no tiene ningún sentido. Sí, pero bueno, o sea... Pero reconforta que la gente tenga sentido del humor en todos los ámbitos.
Incluso en el narcotráfico. La siguiente noticia, esta parece sacada de un episodio de Tom y Jerry, también Diario Vasco, la firma Javier Medrano el día 2.
Un resbalón sobre puerros le cuesta más de 5.000 euros a un supermercado de San Sebastián porque la limpieza era insuficiente. Esto es una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Pues eso, un cliente que resbaló sobre restos de puerro, porque son resbaladizos los puerros, y como todo el mundo sabe, y las tareas de limpieza se realizaban entre las 2 y las 3:30, y a juicio de la sentencia de audiencia era claramente insuficiente. Entonces, bueno,
no es tontería esto es lo clásico, que luego esto pasa en un pueblo de Minnesota y a la persona que se cae le cae $1,000,000, ¿sabes? Pero aquí han sido, ¿cuánto?
Han sido 5.742,68, que yo no sé cómo han afinado tanto, pero bueno, la precisión de la justicia.
Hablando de pisar alimentos, saltamos a la Gaceta de Salamanca, publicado por Belén Hernández. Bueno, es algo parecido, ¿no?
Sí, es parecido, pero aquí se trata de castañas. concretamente, no castaña que se dio al caer, pero bueno, castaña.
Niño, no,
es que estaba bueno.
Ya no podías, bueno, no has podido evitarlo. La tentación estaba ahí. Ya.
Bueno, indemnización de 8.413 euros a una joven que se fracturó el tobillo al pisar una castaña. La estudiante de 17 años sufrió una caída en la calle Ramón y Cajal cuando iba a la facultad y necesitó muletas, 2 meses y 29 sesiones de fisioterapia. Aquí vimos que, vamos, son 3.000 euros más que el puerro.
Sí.
Pues aquí, ¿no? La castaña...
Y hay una fractura documentada, además, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, fractura transidesmal del tobillo derecho, lo que significa que el hueso se rompió a la altura del grupo de ligamentos que conecta la tibia y el peroné.
Pues habría que establecer unos parámetros, ¿no? Porque es injusto claro, 5.800 por un puerro y 8.400 por una castaña con fractura.
Bueno, pues si te vas a resbalar, mira antes donde, ¿no?
Ya.
La castaña cotiza más, está claro.
Lo siguiente, venga, que esto, sé que mucha gente va a encontrar a un nuevo héroe, digamos, porque es imposible no sentir admiración por esto que publica La Voz de Galicia, ¿no?
Esto es, a mí me ha conmovido. Deja de trabajar y lo celebra durante una semana.
Ahí,
¿no?
Está. Venga.
Un titular sencillo donde los haya y comprensible.
Pero uno puede pensar celebrar, bueno, pues yo qué sé, pues monta una fiesta en casa y tal. No.
Bueno, el protagonista es Juan Carlos Moure Prado, se retira tras regentar el Trebobar y el Trebopan. y empieza la noticia. Lo de este hombre no es una sencilla despedida laboral, es un programa de actos. Hay carteles de fiestas con menos actividades. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha hecho una semana de celebraciones, porque, bueno, pues porque se coge un año sabático, deja de trabajar. Por ejemplo, este sábado, en el aparcamiento del Lotal, sesión vermú con música en directo con el dúo Dos en Punto y el gran Cañita Brava. ¿No? Y así toda la semana. ¿No? No, es que esto ha dado mucho que hablar.
¿Y cuánto cuesta? ¿Hay que pagar? No, ¿sabes que vamos a preguntárselo a él. Juan Carlos Moure, que es expropietario de Trebobar y Trebopan en A Coruña. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días, buenas tardes.
O sea, ¿cuánta gente cabe en esta celebración que tienes hoy?
Yo cuento sobre 200 personas más o menos. Estaremos uno encima de otro. Además, no hay carpa y con el calor que da mañana, pues a ver cómo nos achicharramos.
Va a haber un ambientazo ahí. ¿Hay que pagar por entrar?
No, por supuesto que es gratuito.
Nada. Pero esto te va a costar un dinero, Juan Carlos.
Se le fue dando una invitación por una consumición y pincho gratis, o sea que...
¿Pincho gratis?
Pincho gratis, sí. Vamos a hacer una paella, habrá callos y algún chorizo por ahí, algo habrá. Sí.
Pero bueno, Juan Carlos, fíjate que lo estamos contando por la radio. Igual se te plantan ahí ahora 2.000 personas.
Bueno, pues venga, mándalos en vez del sábado para el sábado que viene, que no hay nada.
O al siguiente, como tienes celebraciones para rato, ¿no? Oye, sí, ¿cuántos años has trabajado?
Pues cotizados como autónomo 36 años.
Y en estos 36 años, ¿tú pensabas cada tarde, el día que deje de trabajar voy a montar un fiestorro?
No pensaba eso. A ver, abrí este local hace 11 años, lo que se llama Trebopan, para trabajar un poquito menos, porque el primero, que se llamaba Trebobar, que era de mis padres, era el típico bar que desayunaba, abríamos a las 7, desayunos, comidas, copas, y marchaba para cama 3 y media, 4 de la mañana. Y cuando ya tenía una edad dije, yo no puedo estar cerrando esta ventana, esta reja así todos los días tan tarde, machacarme tanto. Entonces aquí en el nuevo negocio trabajamos sin cocina, solo desayunos, y cerramos a las 3:30 del mediodía. Vale. Y ya también un poquito ya me fui cansando de tanto trabajar, y esto me lo planteé hace un par de meses más o menos.
Hace un par de meses, y dijiste, esto hay que celebrarlo, vamos a hacer un programa de fiestas, ¿no?
Sí. Un poquito por toda la clientela fiel que tienes, que llegan a ser amigos, porque vas a comer con ellos, sales con ellos, tantos años que estuvieron aquí, y hay un cliente que ya tenía mis padres, pues me debo un poquito a ellos, y sobre todo a todos los trabajadores que tuve y que trabajaron conmigo.
Oye, déjame que te presente un admirador, Íñigo Domínguez, desde Roma.
¿Desde Roma?
Sí, bueno, no, yo estoy en Roma, sí, claro. Oye, que he visto que te mandaron y todo un grupo de gaitas.
Sí,
el último día.
Sí, el día 30, efectivamente.
Bueno, por todo lo alto.
Sí.
Pero espera, pero...
Mi hermano, un grupo de gaiteros, que también es así, media artista como yo. Ahí está.
Ah, vale, un grupo de gaiteros. Pero y la gente que pasaba por allí, que veía las gaitas sonando...
Pues se animaban y pitaban los coches y todo eso, porque pasa la carretera justo por delante. Bueno, muy bien.
Bueno, y también nos han contado que cada vez que había algo que celebrar en el bar, pero no de ahora, ponías el café a un euro. Y cada vez que era un cumpleaños de alguien o...
Sí. Por ejemplo, cuando era mi cumpleaños o el cumpleaños de los empleados, poníamos a un euro. Hacíamos distintas promociones, yo café y curasán a 2,50. Bueno, cuando tenía el bar hacíamos las sardiñadas, hacíamos una pulpada, pues muchas cosas que movían bastante el negocio, y la gente estaba, claro, dan mucho trabajo porque acabas tarde y hay mucho volumen de trabajo, pero la gente estaba muy agradecida.
Que en la sesión de vermú de ahora, el dúo Dos en Punto y el gran Cañita Brava, ¿esto cuánto te ha costado?
Qué mierda. Así,
Juan, me encanta tu filosofía, Juan Carlos.
Oye, Juan Carlos, ¿qué vas a hacer este año sabático? ¿Ya lo has pensado? ¿Te vas a ir al Caribe? ¿Qué vas a hacer?
No, ¿qué va? Por lo de ahora voy a estar por aquí. Tengo a mi madre con 84 años, que ya es un poco dependiente, y tengo mucha vida aquí, y por lo menos este verano déjame estar aquí con los pies por aquí.
Oye, pero ya no vale volver a trabajar, Juan Carlos. Ya estás despedido.
Nunca te digo que a lo mejor he hecho un currículum aquí a la cadena SER para que me contratéis dentro de unos años.
Pues no estaría de más.
O me quedan 8 años de cotizar y tengo que estar ahí todavía.
Y seguro que tienes mucho que
por
contar.
Por si acaso.
Desde luego. Juan Carlos Moure, que es expropietario de Trebobar y Trebopan en A Coruña, y hoy, en estos días, porque son grandes celebraciones, ha dejado de trabajar y lo está compartiendo con sus amigos y con todos los que quieran ir ahora mismo a por un vermú gratis. Juan Carlos, cuídate mucho.
Pues muchas gracias, hombre. Gracias por acordaros.
Hasta luego.
Saludos para todos.
Un abrazo.
Fíjate qué diferencia entre esto de jubilarte un poco a la antigua, ¿no? Con el reloj este que te da la empresa, o, ¿no? A hacer un cartel de actos como si fueran las fiestas del pueblo.
Pues sí.
Un buen homenaje. Que vamos a abrir un bloque de noticias propias de época estival en Pamplona, por ejemplo, Diario de Navarra.
Sí, típica actividad estival que requiere la intervención de la policía. Policías al humo de las sardinas en Pamplona. No, esto fue una de las tropecientas actividades que tuvieron que hacer el otro día la policía local, porque les avisaron que en un alojamiento turístico estaban, bueno, les pareció buena idea hacer una barbacoa de sardinas, además, que ya sabemos que son las que más perfume desatan.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, tuvieron que intervenir y depusieron su actitud sin resistencia, dice la noticia. Pero vamos, que por lo que dice el periódico, ese mismo día tuvieron 95 diferentes intervenciones de este tipo, de llamadas, por ruidos, ya, por olores, etcétera,
¿no?
Pero bueno, y eso antes de San Fermín, así que bueno, les deseamos lo mejor a la policía local.
Sí, porque queda mucho, ¿no? Sí. Estos días ha comenzado la campaña del pulpo. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La polarización mediática salpica también temas como este. De hecho, bueno, como hay tantas noticias, vamos. Me dicen que tenemos una sintonía para este carrusel pulpo. ¿Me está dando un poco de miedo? Carrusel pulpo. Adelante, Íñigo.
Sí, bueno, porque es que dependiendo del medio que consultes, la campaña ha ido fenomenal o ha sido un desastre, ¿no? Por ejemplo, Voz de Galicia. Decepción en el arranque de la campaña de pulpo. Dos puntos. De 400 nasas que viramos, sacamos 20 kilos. Y el año pasado, 150.
Fíjate.
Es decir, muy mal. Sector decepcionado, etcétera. Bueno, seguimos. Faro de Vigo. La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda. Si es así, todos los días firmamos. O
sea, no. Pausa más rápido.
No, bueno, es verdad que son Rías Altas, Rías Baixas, vale. Pero bueno, Atlántico. Tímido arranque de la campaña del pulpo tras un año de récord.
Vale.
Los marineros recuerdan las cifras de 2025 y ayer amarraban los barcos en Bueu decepcionados. Bueno, pues ahí. Y vamos a ver Diario de Pontevedra. El pulpo vuelve a las lonjas con pocas capturas en el primer día de campaña. ¿Qué te parece?
Me bueno, parece pues, interesante.
Interesante porque, claro, según el periódico que leas, pues bueno, lo que está claro es que el pulpo, como siempre, da mucho que hablar. Sí, aquí no sé cuántas veces hemos hablado de la crisis del sector del pulpo.
Me ha faltado un poco de contexto en todo esto. Igual el sábado que viene deberíamos... ¿no? Que alguien nos
pero ya hemos no hemos entrevistado ya expertos de pulpo de si está en crisis,
no,
si no,
sí, pero
si
hace va, años, si ¿no? Se, pero a lo mejor es un año especial por el calor, yo qué sé, no lo sé.
Pues venga, sí.
Pero al final, ¿qué está pasando? Es que no me he enterado.
Bueno, pues que ha empezado la temporada y no se sabe si hay mucho pulpo o hay poco pulpo. Pero,
sí, pero uno lo celebra, pues por eso te digo que no nos hemos enterado. Si
hombre, según el puerto que vayas, a uno les ha ido bien, a otros mal.
Ah, vale.
Imagino
que quítame esta sintonía que me está poniendo ahí. Ya cerramos el bloque de noticias estivales con otro gran clásico de la época, que son las medusas portuguesas.
Pues sí, y además, cada año el mismo titular, que es que se han adelantado, ¿no? Se han adelantado en la prensa vasca, lo encontramos en el Correo de Bilbao. Las carabelas portuguesas regresan a Vizcaya. Llegan tres semanas antes de lo habitual y ya están provocando el cierre de playas. Y, bueno, aquí hay una frase que me ha fascinado. Estos organismos suelen reproducirse de forma asexual en las aguas del Triángulo de las Bermudas.
Todo esa frase, ¿eh?
Es el inicio de una novela.
Sí,
reproducirse de forma asexual en el Triángulo de las Bermudas.
Sí, sí,
y luego, pues no tiene nada mejor que hacer que viajar hasta Bilbao, al Golfo de Vizcaya, donde se dedican a fastidiar a los bañistas. Además, aquí pone, que tampoco lo sabía, que no son medusas, son unas falsas medusas, porque en realidad es una colonia de organismos que cooperan para sobrevivir. ¿Qué te parece?
O sea, te ha picado un organismo, si te pica.
Sí, interesantísimo. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque han aparecido tres semanas antes de lo normal, por cuarto verano consecutivo, porque la temperatura en el agua en Euskadi ya es de 24 grados, era de 24 grados esta semana.
Mm.
Es decir, algo anómalo para estas fechas.
Sí. En Galicia nos ha llamado la atención una noticia, porque en apenas tres meses hay dos conflictos muy parecidos en dos pueblos que están a 200 kilómetros uno del otro. Es un poco Pepón y Don Camilo esto, ¿no?
Sí, pero aquí también, como con el pulpo, pues en un tema, en un sitio se lo toman de una manera y en otro de otra. Por ejemplo, Faro de Vigo. Santiago Pérez, párroco de Cangas, asegura que la terraza no obstaculiza las celebraciones religiosas. Y vemos en la foto, pues una iglesia muy, muy bonita, con un bar al lado, unas sombrillas, etcétera, una terraza. Entonces, el párroco Santiago Pérez, pues dice que no le estorba.
Más estorba el coche de la foto.
Que... Pero sabe que hay la existencia de quejas ante el arzobispado presentadas por tres feligreses que quieren que se quite la terraza. Al cura dice que no le molesta, con lo cual hay un tema raro.
¿Pero quiere que se quite por ofensa religiosa?
No queda claro. Alguien quiere que se quite la terraza. Vete a saber la disputa vecinal que hay ahí. Pero bueno, el cura dice que a él no le molesta y que le da igual. No así. al cura de la capilla del Carmen de Aspontes. ¿Por qué? La polémica por la terraza en la capilla del Carmen de Aspontes se enquista y recogen firmas para echar al cura.
Hombre, al cura.
Llevan ya 365 firmas el mes pasado, esto es de hace un mes, para echar al cura en la plataforma change.org. Imagínate, o sea, se han puesto a recoger firmas. ¿Por qué? Bueno, pues porque han plantado una terraza, esta ya más historiada,
sí,
al lado de este templo del siglo XVIII.
Separadores de cristal, todos, ¿no?
Sí. Bueno, entonces empezó a haber polémica. Y lo cierto es que el concello confirmó que el hostelero había colocado la terraza sin la preceptiva autorización y se le había comunicado que debía retirarla hasta que fuera resuelta la solicitud de licencia y que, vamos, llevaban ahí las sillas tres meses. Y ahí seguían, ¿no? Así que, bueno, según el párroco, pues bueno, están haciendo un daño moral perverso, pero es solo una minoría ruidosa, no le da importancia.
¿Nos da tiempo a un italiano o una sintonía italiana? Sí.
Bueno, esto ha sido en Roma, te lo cuento. Lo bueno es el vídeo, que es un grupo de turistas levanta y mueve un coche para que pase el autobús.
Bueno.
Es el mismo punto donde hace unos meses una monja se tuvo que poner a dirigir el tráfico. ¿Qué te parece? Bueno, pues cosas de Roma. Pues, llega el autobús. Lo bonito es ver cómo todo el mundo se baja, empieza a cooperar en un ambiente festivo y coge y levanta el coche
sube,
y lo quitan, ¿no?
Y
así que nada, muy bien. Ha triunfado el bien.
Claro, es que ese día la monja no trabajaba, entonces hubo que, ¿no? Oye, y para cerrar, querías leer una esquela muy curiosa, ¿no? Esta está publicada
sí,
en el ABC.
Sí, hay una esquela bonita que se publicó el ABC, de alguien que falleció el 16 de mayo, Pedro Andrés Bustillo Herrera Sotolongo, artista autodidacta, pintor y músico, que en la esquela decía: dejó como último regalo el vídeo Oye mi son Río Cauto, son montuno de su madre Carmen Luz, y da la dirección de YouTube, y yo creo que es la primera vez que he visto una esquela con una dirección
HTTPS :// sí, sí. youtube.com/.
Sí. Muy curioso, pero bueno, yo he ido a mirar y bueno, pues una canción muy bonita.
Bueno, vamos a escucharla, nos despedimos con ella. Venga, Íñigo, hasta la semana que viene, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Trae una esperanza.
Vivir, que son dos días.
Una sombra ominosa se cierne nuevamente sobre el sagrado suelo de nuestra nación. El gobierno socialcomunista, en su delirio destructor y entregado a los peores enemigos de España, consuma su última y más vil estratagema, el pucherazo demográfico. Bajo el falacio de éxito de la llamada ley de nietos, la factoría en la Moncloa pretende regalar la nacionalidad española a millones de ultramarinos que jamás pisaron nuestra milenaria tierra, con el único y bastardo fin de perpetuarse en el poder mediante el fraude electoral masivo. Una maniobra espuria ya denunciada con patriotismo y firmeza por las fuerzas de la verdadera oposición. Pero no lo permitirán los hombres de bien. Mientras la anti-España urde su complot en las sombras, el destino siempre providencial juega sus cartas. El próximo domingo 12 de julio, el último reducto de la propaganda disolvente, el programa Vivid, auténtico bastión mediático del pijo progresismo más rancio y subvencionado, echa el cierre por vacaciones. Con el aparato de agitación de la izquierda en la playa y el fraude al descubierto, las miradas de los buenos patriotas se dirigen llenas de esperanza hacia quienes custodian el honor de la patria. El próximo 18 de julio, fecha grabada con letras de oro en el alma de la tradición española, no será un día de infamia. Frente al pucherazo de los traidores, nuestras gloriosas fuerzas armadas herederas de la más alta misión histórica sabrán estar, como siempre, a la altura de las circunstancias. La milicia, garante de la unidad indisoluble de la nación, está ya acuartelada. No pasarán los falsarios, porque España vigila y falangistas, requetés y soldados impedirán el 18 de julio a cualquier precio, insistimos, a cualquier precio, que la patria se rompa. ¡Arriba España!
Señoras y caballeros, la mayor sensación del siglo. En la pista 1, la hermosa y rutilante ave del paraíso, reina del trapecio volante, la audaz, la increíble, la constante desafiadora de la muerte que jamás ha conocido el miedo. ¡Holly!
Una escena del mayor espectáculo del mundo, el clásico de Cecil B. DeMille, que ganó el Oscar a Mejor Película en 1953. La trapecista Holly era Betty Hutton. Yo no sé si nuestro antropólogo inocente ha puesto sus manos alguna vez en un trapecio. Jacinto Antón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. El circo donde la muerte se encuentra en busca de una cuerda gastada, un eslabón débil o una pizca de miedo.
Una cuerda gastada en un trapecio es un mal asunto.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Que ni Holly.
Circo sin trapecio, esto es imposible, ¿no?
Es imposible. El trapecio es la aristocracia del circo. Qué bonita frase, ¿eh? Mm. La aristocracia del circo. Ahí están las grandes familias, ¿no? Los flying codonas, los valendas, todas esas. Son familias y familias que pasa de padres a hijos el trapecio y son niños que aprenden volando, ¿no? El trapecio forma parte de su ADN, ¿no? Mm. Y bueno, y tenemos películas preciosas sobre el mundo del circo. A mí la verdad es que se me mezclan en la cabeza, porque esta del mayor espectáculo del mundo, que es la de Charlotte Heston,
sí,
con James Stewart, que hace de payaso, que de verdad es un médico que está escondido. Y tal. A mí me recuerda mucho al fabuloso mundo del circo, que era aquella de John Wayne, que John Wayne es el propietario del circo, y que salían en el trapecio nada menos que Rita Hayworth y Claudia Cardinale, las Alfredo. Y bueno, imagínate, si el trapecio es fascinante, no te digo ya con Rita Hayworth y Claudia Cardinale, ¿no?
A ver, hecho curioso que yo desconocía por completo, cuenta la leyenda que el trapecio lo inventó un militar español que se llama Francisco Amorós, allá por 1830. ¿Esto es un bulo que nos hicieron creer o...?
Pues me pesa saber, yo la verdad es que no sabía. Yo pensaba que era un invento, digamos, de las familias estas de trapecistas. Además, un militar español, ¿para qué inventa el trapecio? Claro, es que parece un poco raro, ¿no?
Se invade mal un país sabiendo manejar un trapecio, ¿no?
Con trapecios.
Sí. Claro, tiene que haber un origen gimnástico, ¿no?, en el trapecio de circo.
Sí, bueno, ¿no? El francés este Jules Leotard, que Leotard, desde luego, pega mucho con el trapecio, ¿no? Los leotardos forma parte del trapecio. Quizá le marcaba el apellido, ¿no?, a Jules Leotard, para ser el creador del trapecio. Pero bueno, el caso es que, ya te digo, tenemos toda esa gente maravillosa. A mí un personaje que me gusta mucho es uno que se llama Alfredo Codona, que fue el primero en dar el triple salto mortal, ¿no? El saltar de un trapecio volante al otro y hacer por en medio tres mortales, ¿no? Y le llamaban el Adonis de las alturas, un hombre muy atractivo, pero tuvo muchos problemas sentimentales y de hecho al final acabó suicidándose, mató a su mujer y le pegó un tiro él, ¿sabes? Mm. Había sido el doble de Tarzán. Que fíjate que eso es...
El Tarzán Johnny Bismuth.
De las lianas, sí, Johnny Bismuth le había hecho, así como nadie le doblaba nadando, pues saltando de liana en liana, le doblaba Alfredo Codona.
Ah, mira qué bueno. Esta película que escuchábamos antes, El mayor espectáculo del mundo, se rodó en el Ringling Bros. And Barnum and Bailey, que es seguramente el circo más famoso de todos los tiempos, que por cierto, está la iconografía de ese circo, sigo presente en muchos camiones que se puede ver en algún... De hecho, hay una casa de mudanzas muy conocida en Estados Unidos que usa todavía esa iconografía. Pero bueno, una de sus grandes estrellas en los años...
Tienes que mover los tigres, sobre todo.
50 del siglo pasado, y los más mayores recordarán ese nombre, fue una trapecista canaria, Pinito del Oro.
Pues no solamente me mantuve y dominé el trapecio, sino que hice un vuelo pequeño. Entonces mi padre dijo, ya está, vas a ser trapecista.
pasas a ser trapecista. Yo creo que fue también una de las grandes figuras del franquismo, ¿no?
Bueno, la reina del trapecio, ella tenía una vida. Yo es que la enterré, ¿sabes? No la conocí, pero la enterré. Sí, hice el obituario. A veces te pasa esto que te llega, se ha muerto Pinito de Oro y dicen, va, pues que escribe Jacinto, que es que te sabe de personas exóticas, ¿eh? Y entonces le hice, murió a los 86 años, era canaria, era de la más. Y venía de una familia de 19 hermanos que todos trabajaban en el circo. Ella en principio hacía de equilibrista, pero entonces su hermana se murió, la que era trapecista se murió en un accidente de tráfico, y el padre le dijo, chica, tú eres la siguiente. Le hicieron subir al trapecio y allí descubrió su vocación. Y de hecho hacía un par de números. Uno era ponerse de cabeza en el trapecio y hacer la oscilación pendular puesta de cabeza. Y luego la otra era sentarse en una silla encima del trapecio. O sea, era realmente una trapecista excepcional. Y incluso además escribió novelas, escribió una biografía de Alfredo Codona, precisamente. Y bueno, ella se llamaba María Cristina del Pino Segura. De ahí lo de Pinito y lo de Segura, claro, tendría que estar muy segura para subirse al trapecio, digo yo. Cuando la fichó el Ringling en 1950, porque vieron una trapecista excepcional y la ficharon, piensa que ella trabajaba 6 metros, la hicieron trabajar a 15 metros de altura. Que es una caída mortal, ¿sabes? Y muchas veces se ponía el marido debajo, el marido que se llamaba Juan de la Fuente, se ponía debajo y la salvó varias veces cogiéndola en brazos y rompiéndose los brazos.
¿En serio?
En la caída, sí, eso es una historia muy famosa de ella, de Pinito. Lo que pasa es que se ve que se llevaban muy mal y realmente solamente se llevaban bien bajo la carpa. Porque en la intimidad, sé que, bueno, pues te lo explicaba ella y ¿sabes? Son esas historias del mundo del circo, que bajo la carpa pasan muchas cosas, ¿sabes? Ahí, el show tiene que continuar, pero en casa hay otras cosas. Yo recuerdo que una vez entrevisté a la mujer de un lanzador de cuchillos, que llevaban 30 años, que él le lanzaba los cuchillos cada noche a ella. Claro, verdaderamente, la gran artista de verdad era ella, que se dejaba lanzar los cuchillos. Entonces yo le decía, ¿y cuando os peleáis, qué pasa? Y dice, no, las peleas quedan en casa.
Por suerte para ella. Hay otro trapecista español que consiguió fama mundial, se llamaba Pere Jordi, más conocido como Piti Español. Escribió un libro con sus aventuras también en el circo, La Pista Africana. Tú lo conoces,
sí.
¿No?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es muy gracioso porque podíamos ser tú o yo. ¿Sabes aquello que dices? Que tú un día dirías, me gustaría irme con el circo.
Y te vas.
Es igual, para ser payaso, lo que sea, para ser payaso. Pero él quería ser trapecista, tenía la vocación esta de trapecista y se fue con el circo. Y lo que hizo fue conectar con un grupo que se llamaban los Star Lords, que eran una pandilla de chulos, violentos, salvajes, y que hacían una serie de números de lo más bestia, y se fue con ellos a trabajar a unos circos en Sudáfrica. Y escribió en este libro, en La Pista Africana, toda su experiencia. Le llamaban Piti de Sevilla, porque les hacía gracia que fuera español, aunque era muy, muy catalán, ¿no?
Sí.
Y estuvo haciendo de trapecista y explica toda la vida interior de los circos, explica lo durísima que era la vida de los trapecistas, porque a él sí que le decían, había un trapecista que le decía, mira, si eres guapo y trapecista, no puede ser que no folles, directamente, le decían. Y él iba con este tipo de gente, ¿no? Casi como muy, muy macarras todos. Entonces explicaba cosas como que, bueno, se ponían rellenos en los leotardos para marcar paquete en el aire, que por ejemplo se orinaban en las manos, cuando tenían ampollas se orinaban en las manos para desinfectar las ampollas. O sea, el mundo del circo por dentro puede ser muy, muy cutre también,
sí,
¿sabes?
Sí,
muy,
sí,
muy, muy,
sí.
Muy bestia. Ahora, cuando subían allí al trapecio, se sentían ángeles. Y dioses, saltando de un lado a otro, y él dice que nunca había experimentado una cosa como lo del salto, estar en el aire con las luces, con la carpa, con la gente haciendo ¡oh! abajo y tal. Y mira, la verdad es que yo creo que es muy contagioso eso del trapecio.
Bueno, a mí no me vas a pillar en esto, ¿eh?
¿Ah, no? Pues con leotardos estaría fantástico.
En el cine contemporáneo, la escena más famosa de un trapecio es sin duda la que protagoniza Nicole Kidman en Moulin Rouge.
Es ella, el diamante reluciente.
They delight in fighting duels.
Pero aquella noche alguien más iba a conocer a Satin.
But I prefer a man who lives.
El inversor de Sittler.
And gives expensive jewels.
El Duque.
El Duque. ¿Te gustó esa película, tío?
Ah, sí, esa parte es muy bonita. Sale del trapecio. Ahora, no es una película de circo. Claro, okay. no es como las otras estas del gran mundo, el mayor espectáculo y el famoso mundo del circo.
Es verdad. Oye, y si hablamos de circo contemporáneo, un buen ejemplo puede ser La Concha de tu Madre, que es un espectáculo que podemos ver en el Antiteatro de Barcelona. Dos de las responsables son Lara Renard y Emilia Gutiérrez. ¿Qué tal, Lara? Emilia, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Jacinto, casi preséntanos tú el espectáculo, La Concha de tu Madre.
Bueno, fíjate, esto es un cabaret circense en el que las que participan son artistas de circo, pero que tienen la particularidad que han sido madres. A mí, la aventura del trapecio, la aventura del circo me parece maravillosa, pero es que si además tienes que estar adelante un hijo, pues me parece una aventura admirable. Y estas son mujeres que, bueno, han decidido compaginar las dos cosas, la maternidad y el mundo del circo, que es bastante, bastante complejo. Y, por ejemplo, hablando con Lara, me explicaba, pues bueno, la dificultad de una vez has tenido un hijo, recuperar el cuerpo para volverte a subir al trapecio, porque claro, una cosa es una baja laboral normal y otra cosa es una baja laboral de circo. Luego, cuando vuelves a subirte al trapecio, ella me explicaba, bueno, porque ella, las dificultades de volver a poner el cuerpo a punto para una cosa tan, tan especial como es el mundo del circo y el mundo del trapecio.
Y se consigue con mucho trabajo, ¿no, Lara?
Sí, sí, sí. La verdad es un poco en la línea de lo que estaba diciendo Jacinto. Nosotras nos entrenamos durante toda la vida para hacer trapecio, para estar haciendo toda la acrobacia en las alturas, ¿no? Los aéreos. Y de repente eres madre y dices, madre mía, lo que acabo de hacer con mi cuerpo, o sea, te sorprendes.
Bueno, lo que mi cuerpo acaba de hacer conmigo, ¿no?
Sí, bueno, sí. Y claro, y aparte de todo este proceso que pasa a tu cuerpo, tú tienes que parar porque no puedes estar haciendo trapecio embarazada. Bueno, hay algunas que apuran un poco más y algunas que apuramos un poco menos. Yo personalmente paré. Y luego la recuperación de posparto. Tienes primero la cuarentena, lo que te dure y todo esto, y el permiso, pero cuando vuelves, no vuelves, tienes que ir volviendo.
Otra persona casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, emocional y mentalmente es también otro castillo por conquistar.
¿Y esto, como decía Jacinto, lo lleváis en la sangre familiar casi?
Bueno, en mi caso, a ver, siempre hay anécdotas, ¿no? Mi padre hacía trapecio en el patio de su casa y todo eso, pero no,
como cualquiera.
Y convivía con un puma, tenía uma.
Sí.
Explícalo del puma.
Sí. Bueno, sí. O sea, en realidad mi padre es profesor de filología y, bueno, empezó siendo profesor de filología y luego acabó con comunicación audiovisual, y mi madre es enfermera que también estudió filosofía, ¿no? Y entonces mi padre sí, durante la etapa de estudiante en Valencia convivía con mucha gente porque era un piso grande y bueno, eran un poco una comuna allá, y un día uno de sus compis de piso trajo un puma que ahora no quiero, o sea, no recuerdo si se lo habían dado en un circo o en un zoo. Una cosa así pasó, ¿no? Y entonces estuvieron viviendo con el puma durante una etapa de su vida y tenían unos guantes de boxeo en la entrada para darle al hocico cuando venían, pues, con carne que habían comprado en el mercado y tal, porque el puma se cogía el pollo y no lo soltaba.
Y entonces bocado,
le tenían,
¿no?,
que dar, sí, le tenían que dar como un toque así en la nariz con el guante de boxeo, suave, pero sí, sí que...
¿Le puso nombre al puma o...?
La verdad que no lo sé, me imagino que sí, pero siempre hablamos como de el puma.
El puma.
Aquello que pasó.
Oye, y Emilia, esto, el trapecista, la trapecista tiene que convivir con el riesgo, se aseguro, pero también con el dolor.
Sí, bueno, yo me dedico más a la cuerda aérea, pero son aparatos aéreos de todas maneras y son aparatos que son muy agresivos para el cuerpo. Y creo que yo terminé de darme cuenta de eso una vez que fui madre, como al querer volver, pensar como yo ya no quiero esto para mi cuerpo, que igual lo sigo haciendo y me gusta mucho, pero sí, como uno se está quemando todo el tiempo, tiene moretones, el cuerpo se usa mucho también, como creo que la mayoría de las personas que hacemos aéreos tenemos los hombros ya destruidos a los 30 años, y hay que estar como constantemente en un entrenamiento para mantenerse en forma, y una vez siendo madre eso es prácticamente imposible.
Y además supongo que siempre pensáis en hasta cuándo podré hacer esto. Creo que Pinito del Oro, antes lo miraba, Jacinto, dejó el trapecio a los 39 años, que es bastante joven, ¿no?
Sí, sí, pues desmontada, completamente desmontada.
Claro, sí, sí. Vosotras tenéis siempre eso en la cabeza, ¿cuántos años me quedan de poder hacer esto?
Sí, sí, yo creo que es un gran tema para las personas que hacemos circo en general, pero sobre todo quien hace acrobacia exigente, como son aéreos. Bueno, hay diferentes tipos de disciplinas en el circo que tienen como una fecha de caducidad. Luego te puedes reinventar un poco, ¿no? O sea, aparte de generar personajes, también puedes reinventar tu propia técnica, puedes bajar un poco el trapecio, puedes hacer otras cosas.
Hay mucha investigación y yo creo que hay gente que se dedica hasta el final de su vida, pero sí que el cuerpo se va reinventando porque no, un poco no te queda otra.
Claro.
Y bueno, no sé, yo personalmente cuando empecé a hacer circo, cuando decidí dedicarme a esto, mi familia me decía, pero ¿y qué vas a hacer después cuando ya no, como esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Y yo pensaba, no. Bueno, y mucha gente se dedica después a enseñar también, que es como...
Claro.
Las disciplinas del cuerpo al final funcionan así.
Enseñar circo, de alguna manera. Esto que contaba Jacinto de las historias del circo, las historias oscuras, digamos, lo de orinar en las ampollas, por ejemplo. Estas cosas vosotras las habéis escuchado, las habéis visto, habéis visto.
Confirmamos.
Confirmado.
Sí, sí, es que hay veces que se te abren las manos, que decimos que es como las manos están llenas de callos, ¿no? Y hay momentos que porque has hecho un truco o porque ya están los callos muy grandes o por lo que sea, se te revientan. Y entonces, si se te revientan y te puedes ir a casa porque estás entrenando, pues muy bien, y te tomas un agua o lo que sea. Pero si tienes que actuar, que es bastante frecuente, pues te las tienes que apañar como sea. Y entonces, pues bueno, te van diciendo, haz esto, pues tú lo pruebas todo, porque es que duele tanto y además luego te tienes que coger al trapecio con la mano abierta y dices, y poner una sonrisa, no puedes llorar.
Pero no han inventado nada, yo qué sé, algún tipo de loción que te tape por completo la ampolla.
Es que no sirven, porque la barra del trapecio, la cuerda, es que abrasan. Entonces, por mucho que te pongas, yo me he puesto, muchas veces nos ponemos gasas con cinta y eso, pues es que a la mínima que coges el trapecio ya se te ha ido, porque es que no...
Yeah. Y después uno pierde agarre también, entonces al final lo más seguro es tener tu piel y...
Sí.
Claro, tu piel agarra bien. Y tenéis favoritos, digamos.
Perdóname.
No, iba a preguntar si hay alguien con quien no os queréis subir a un trapecio.
No.
¿No?
No sé, o sea, generalmente, bueno, son técnicas que haces individualmente o en dúo. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho en dúo, pero claro, se dio. O sea, yo conocí a una persona que buscaba un ágil y estuve... Una ágil, que
una
es
ágil.
La persona a la que lanza, él era el portor. Entonces
portor,
estuvimos trabajando durante un tiempo. Pero generas esta confianza muy progresivamente, no te subes a la
mínima. Pero tu vida está en manos del portor, nunca mejor dicho.
Sí.
Hay que tener confianza y seguridad en él.
Sí.
Qué fuerte eso. Oye, me explicaron que Pinito no llevaba tacones para no perder la sensibilidad en los pies.
Yo no he llevado tacones en mi vida, no tengo ni idea
de si sirve o no sirve.
Sí, sí.
Yo hago cuerda con tacones y, bueno, es por una elección de personaje y estético y bueno.
Te limita, ¿no? De alguna manera.
Te cambia,
sí.
Pero después como lo que se ve es diferente también y creo que son elecciones estéticas y de que según qué personaje uno está...
Ya, interpretando un poco, ¿no? Claro, y cuando dijisteis a vuestros padres y madres, oye, quiero ser trapecista, claro, yo lo primero que pensaría en esa situación es, espero que sea con red. Siempre con red, ¿no?
Mi padre sufre muchísimo siempre, o sea, desde siempre. Yo me he dedicado toda la vida, yo era patinadora de artístico y estudiaba música en paralelo, estaba estudiando el Conservatorio de Música. Y mis padres siempre como que me incitaban a ir hacia el camino de la música, porque, bueno, mi madre también toca el piano desde siempre y tal. Y de repente cuando ya no podía seguir patinando, porque las rodillas ya no me aguantaban, es que todo tiene caducidad aquí. yo descubrí el trapecio en ese momento. Y lo descubrí como, bueno, como cualquier cosa, estaba estudiando INEF también y tal, que, claro, todo relacionado con el cuerpo. Y de repente me fui dedicando y cada vez que venían a verme actuar, mi padre me decía, hostia, es que se me sale el corazón. Mi madre lo lleva un poco mejor, pero mi padre ahora se va acostumbrando, pero después de 13 años, ¿sabes?
Pero siempre hay red, ¿no?
No, bueno, nosotras utilizamos...
Es que el trapecio fijo, sí. Es diferente que el de vuelo, como esto que uno...